Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 17. Vimos La Sospecha, o Prisoners en inglés.
Otro debate que podemos hacer, ¿no? Sobre el cambio del título original a la traducción en castellano, ¿no?
A mí el nombre La Sospecha hasta... Yo fui a ver la película sin saber nada y casi que hasta me cagó un poquito de qué se iba a tratar. Por el principio, cuando ya empiezan a sospechar de Paul Dano, ya es como que me imaginé que la película iba a ir todo por... Digamos, la trama iba a estar guiada por esta sospecha, que nos íbamos a ver si estaba fundada o infundada. Es como que me adelantó el resto de la película.
Bueno, igual Prisioneros también te adelanta un poco la...
No,
necesariamente.
Bueno, yo discutiría que Prisioneros, sabiendo de qué se trata, de que son los, digamos, dos sospechosos principales, terminan siendo niños abusados y que fueron prisioneros de esta pareja de maniáticos, tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Que se llame Prisoners.
Sí, me parece que La Sospecha te arruina un poco capaz la estructura de la película. Igual acabamos de tirar unos spoilers sin hacer nuestro spoiler alert, así que Fede, por favor.
Ah, sí, bueno, spoiler alert, por si todavía no lo saben, nosotros en este podcast discutimos de la película en detalle, la spoileamos toda, damos nuestras opiniones sobre, entre otras cosas, el final, así que les recomendamos que la vean. Esta película es excelente, es una muy buena película de suspenso, así que la recomendamos, me parece, altamente. Si bien todavía no les pregunté a ustedes, me parece que nos gustó a los tres, y después de verla, escúchenos.
Yo completamente de acuerdo, ¿eh? La verdad, a mí me encantó la película. De las mejores cosas que vi en el año, no me da miedo decirlo.
No me gustó a mí. Boom, ahí tenés. ¡Boom! La polémica. Ahí tenés el primer capítulo, programa medio polémico que vamos a tener hasta ahora.
¿Por qué no te gustó?
Y nunca fue... ¿Por qué no me gustó? Primero, acá tengo anotado en mi pequeño papel, y esto es para mal, digo, ¿no? Que me parece que es una mezcla entre una historia violenta de Cronenberg, Zodíaco y Río Místico, que para mí Río Místico es una buena película.
Es una garcha Río Místico.
Es una buena película.
Para mí esto es una...
Y esta película toma cosas de esas tres películas y...
Igual...
la hace un embole.
Para mí... Bueno, claro, mencionaste dos películas que para mí son increíbles. Una Historia Violenta y Zodiac, y una que para mí es una garcha.
Es el mismo tema de Río Místico, sobre el secuestro de...
Sí, es parecido, sí. Pero... Por ejemplo...
Pero bueno, para mí es como... Estoy de acuerdo con Santiago que este es un tratamiento muchísimo más... A mí me hizo acordar más a Gone Baby Gone, que también trata sobre un secuestro de una nena, si no me acuerdo.
¿La de Ben Affleck?
Sí, no, con Casey Affleck. Excelente película. Y la diferencia que tienen esta que vimos ahora, Gone Baby Gone, con Río Místico, que Río Místico es muy melodramática. Es muy... Te está subrayando lo triste que es perder a tu hijo... Y la venganza. En Gone Baby Gone y esta, que es una de las cosas que me parece que hace muy bien, que tienen muy buenos climas las dos, es que parece que te están mostrando cómo es la situación. No hace falta explicarte lo horrible que es para un padre perder a un hijo o no saber dónde está.
Pero no sé si es más sobre la pérdida del hijo en sí, sino la transformación de un tipo que es, en el caso de Prisioneros. Prisionero no. ¿Cuál es el nombre de acá?
La sospecha.
La Sospecha. En el caso de La Sospecha, es un tipo religioso de familia, autosuficiente, porque al principio de la película te dice que... Le dice al hijo que siempre esté preparado para cosas que pueden llegar a suceder.
Sí, es etcétera. Un... En inglés se le dice survivalist.
Claro.
Similar a la... no sé si se acuerdan cuando vimos You Are Next, que la chica que se plantaba ante los asesinos era hija de survivalist.
Sí, es cierto.
Claro. El personaje este te deja, al principio te muestra un poquito de la violencia interna que tiene, porque es casa, y el tiro del principio es como muy violento,
es
ruido.
Increíble el plano del comienzo.
Y es la degeneración de este padre que tiene una familia, es religiosa, lo que acabo de decir, y cómo se va degenerando hasta convertirse en un criminal, básicamente.
Bueno, eso es lo que dice la mujer, la culpable, la que secuestra a los niños. Dice que... No termina de entender muy bien esto de la guerra contra Dios, y no entendí bien cuál era su motivación, pero...
Y que perdieron a su hijo.
Sí, claro.
O sea, mucha explicación más no hay. Bueno, son unos psicópatas, hijos de puta, que le hacen a otras personas lo que Dios les hizo a ellos.
Claro. Bueno, pero ella habla sobre esta transformación que dice Ale de... Esto, que poner en una situación extrema a una persona la lleva a transformarse en algo que quizás es opuesto a lo que era inicialmente.
Exacto. Bueno, sí, eso es uno de los temas principales, digamos.
Eso me parece que...
Como decís vos, por ahí el personaje de Hugh Jackman estaba tal vez más cerca de... O sea, su balanza interna estaba era más propensa para ese lado que otras personas. Por ejemplo, su vecino.
Es que está claro que ya por ser este tipo de survivalist que están diciendo, es una persona que lo único que quiere él es el bienestar para él y para sus seres queridos.
Y no le importa a nadie
más.
Resto
en una situación extrema, el resto del mundo no le importa.
Claro.
No sé si en la vida cotidiana.
Sí, deja toda moral de lado, cosa que tal vez los vecinos al principio están medio en duda, ¿no? Pero termina más o menos mostrando la misma cara que muestra el personaje de Hugh Jackman al final.
Sí,
ya
lo que
tiene la oportunidad de romper la cárcel, claro, esa que le hicieron, y no lo hacen.
Lo que tiene...
No, pero tampoco lo liberan.
No, no es tan, tal vez no es tan sadístico.
Sádico.
Sí, sadístico no existe. No lo busquen. Como el personaje de Hugh Jackman, que directamente...
Pero son igual de culpables.
Crea. Sí, totalmente.
O sea, hacerlo o dejar o no impedir que otra persona lo haga... Es claro, como matar o dejar morir es lo mismo. Sí, eso es igual de culpable.
Obvio, para mí la diferencia tal vez es la diferencia moral de que uno directamente se dejó toda moral al costado, que tal vez nunca la tuvo, que es el personaje de Hugh Jackman, y este otro que todavía está atrapado en esa moral de esto está mal lo que estoy haciendo. Pero
la situación en la que se pone el personaje Terrence Howard y su mujer es terrible. Porque sí, no saben si esa persona es o no el culpable, si la tienen que dejar ir o no. Capaz si la dejan ir, nunca ven más a su hija. Pero tampoco están seguros de que esa persona sea realmente culpable.
Bueno, mismo...
Es terrible esa situación.
Bueno, digamos, mismo lo que estás describiendo también la situación de Hugh Jackman, que dice estar seguro, pero no con la información que tiene, no es posible. También quería comentar sobre algo que dijiste vos recién, que vivir y dejar morir es lo mismo. Es algo como muy... Es un dilema.
No vivir, matar o dejar morir.
Perdón, vivir y dejar morir.
Es una canción.
Es una canción. Matar o dejar morir es muy debatible. Es como una de esas cosas tipo... sobre las cuales se puede debatir 5 horas, me parece que...
Obvio, yo digo dejar morir teniendo la posibilidad de salvar a la persona.
Claro.
Si no tenés la posibilidad de salvarla, no.
Claro, no, pero digo, igualmente, aún en una situación así, no, es muy debatible, es como muy... Es uno de esos temas, digamos, de los que se puede hablar mucho tiempo, ¿no? Si realmente tienen la misma culpa los dos padres o no.
Claro, bueno, mi comparación era sobre Río Místico, me parece que es eso. No te digo que esté mal, digo que me hace acordar al personaje de John Penn en Río Místico. Después, cuando digo que me parece que es...
Perdón, igual me acuerdo que Río Místico, me acabo de acordar que la película comienza con que encuentran a la hija muerta y el arco de John Penn es buscar venganza. En este caso, siempre hay una esperanza.
Sí, bueno, y también me parece que una cosa que no me gustó a mí, en comparación de Zodíaco, que para mí es la mejor película de Fincher, me gusta más que El Club de la Pelea.
Excelente Zodíaco, una de las mejores películas de...
Para mí es la mejor película de 10 años.
Posiblemente, sí, sí.
Una de las cosas que para mí hace bien, a diferencia de esta, es que no termina la película. Digamos, sí termina, pero nunca se resuelve el caso al que están queriendo resolver. Eso me parece que eleva la película.
Se sugiere, pero nunca se resuelve.
Claro. Y acá es como que esta película termina, se resuelve todo lo que se tenía que resolver, y si bien la familia está destruida, todo termina para bien.
Sí, estoy de acuerdo, me parece que... Podría haber sido interesante un final un poquito más abierto.
Igual a mí me encantó. A mí me parece que es una película que la tensión es...
No estoy de acuerdo.
Por momentos insoportable. Y realmente no sabía que iba a terminar bien. En esas películas que tipo... No te imaginás cómo va a terminar. Yo tranquilamente me imaginé que a la chica la podían llegar a encontrar 10 minutos después de que se haya muerto. O sea, los climas que arman son magníficos. Y la verdad que a mí me gustó. De hecho, estábamos hablando con Santi cuando terminamos de ver la película. El final me parece excelente.
Lo que pasa es que para mí está llena de errores de tono y de foco la película, que me hicieron aburrirme a los 45 minutos. A mí me atrapaban algunas cosas. Me parece que había escenas que estaban muy buenas, eran atrapantes y conectaba con los personajes que estaban ahí. Pero después lo único que podía ver era... un Oscar bait de Hugh Jackman, que tenía un personaje que por momentos podía gritar y por otros momentos se le quebraba la voz y la pera se movía mucho.
A mí al contrario. A mí, si bien es un tema muy delicado, muy polémico también, a mí me parece que el clima y el abordaje que hace esta película me pareció súper acertado.
A mí me pareció que...
Pareció como elegante, sutil...
A mí me pareció súper constante.
Constante a mí, la verdad me pareció muy...
De hecho, algo que por ahí puede tener de similar a Zodiac, que a mí no se me había ocurrido, es toda la parte central. Yo a veces pienso, esta clase de película es como armar un rompecabezas. Como un rompecabezas el cual tenés todas las piezas y las vas armando, pero no entendés qué es lo que estás armando hasta no poner la última ficha. Y me parece que la parte del medio, en donde estás teniendo un montón de... Al final, una de las cosas geniales que tiene este guión para mí es que no hay nada que haya sido... que no tenga nada que ver con...
Bueno, eso quizás a mí es una de las cosas que menos me ocuparon. Que todo esté conectado.
Pero a mí
como que todas las personas que fueron investigando, todas se comunicaban de alguna manera.
Bueno, no todas.
Eso es raro, digamos, no es muy... creíble que todas las personitas que van tocando se conecten.
En el caso de Zodiac, es una película que habla un poco más de lo...
Pero en Zodiac justamente gente que no tiene nada que ver, está todo muy desconectado entre sí.
Es que me parece que Zodiac está buscando una historia, está basada en hechos reales, prácticamente todo lo que se ve son sucesos de esa investigación de este asesino muy conocido que nunca se atrapó.
Que para asesinatos que no fueron verdaderamente de Zodiac,
o que nunca
pistas
se va a saber.
Falsas.
Sí, sí.
Eso me parece quizás lo más interesante de Zodiac en comparación con esta.
Claro, esta película de suspenso es más clásica. Todo termina cerrando y todo termina conectando de una manera que me pareció muy interesante. Cuando empecé a atar cabos de que el esposo que supuestamente la había abandonado a la señora esta, no es que la había abandonado, sino que tipo terminó muerto en un sótano del padre este. No sé, a mí me pareció que está como terminó todo cerrando de una manera muy interesante.
Sí. Sí, no sé. Insisto, a mí me parece un poquito tirado de los pelos que todo se conecte.
Sí, también el tema de las motivaciones. Yo no tengo problema en que no me muestren la motivación de un psicópata, porque básicamente tal no hay. O la motivación es totalmente... aplica a otra cosa, que tal vez le gusta hacer...
Sí, causarle daño a otra persona.
No, Macy's, ¿cómo es?
Ah, laberintos.
Laberintos y esa es la motivación de él por matar gente, no me molestaría. Pero después tenés algunos personajes que están ahí solo para hacer bulto, como el hijo de los chabones, que no hacen nada en toda la película. La esposa de Hugh Jackman, que me parece un retrato de depresión muy mal hecho, no hace nada. Y por más que eso sea parte de la depresión, no lo muestran de una manera copada. La otra hija, la hija más grande de la otra pareja, tampoco me parece que esté.
Es cierto, esos dos personajes al final no ni lo había pensado.
Y la mujer no me parece que esté mal, pero sí los dos hijos me llaman la atención que tengan tanta importancia en el principio de la película, antes de que desaparezcan las nenas, y después desaparezcan. Eso me parece raro, pero no la mujer no estoy de acuerdo.
Para mí la mujer y la pareja de vecinos están como
para
personajes.
Para mí las dos parejas están excelentes, los hijos son los que están extraños.
El jefe de policía también. Para mí los personajes secundarios están muy...
Jake Gyllenhaal la rompe toda para mí.
Pero porque es un buen actor.
No, el personaje me encantó a mí.
Yo no le encuentro la motivación al personaje. No lo veo tan... Porque no lo quiero encasillar en un lugar, pero... O sea, no veo la tortura del chavo. La muestra mucho más tarde. La tortura de por qué él quiere ayudar tanto en los casos... Es decir, nos presenta a este chabón como un tipo que nunca pudo no resolver un caso. Y el jefe de policía lo trata como el culo, no entiendo. ¿No debería ser un héroe dentro del departamento? Darle más recursos de los que necesita porque el chabón nunca hizo un caso y lo trata...
Es una relación medio... también hasta de amistad, porque medio que se
a mí me parece interesante la relación.
Él puede insultar a su jefe, tipo lo manda a cagar, le dice... Claro.
Como para mí
cosa.
Es una relación de respeto, el jefe de policía claramente es un empleado administrativo, burocrático, no le importa mucho.
Y el que realmente, el talentoso, digamos, el que sabe es el otro.
Claro, pero igualmente hay una frase al final que es muy divertida, que creo que te termina de resumir la relación entre estos dos, que creo que le da un vaso de whisky a Jake Gyllenhaal después de que se mandó una cagada, y le dice, bueno, aunque sea no te vas a ir a Policía del Estado, que se da a entender de que claro, es como sí, hubiese sido mejor, como que dice, viste, vos tampoco sos perfecto.
Claro. Bueno, otro personaje que a mí me pareció excelente es el de personaje de Paul Dano.
Increíble.
Yo no tenía idea que iba a estar Paul Dano en la película,
yo
no
tampoco.
Sé si ustedes sabían.
No.
Todo el tiempo estaba pensando tipo, quién será el que está ahí adentro.
De hecho,
la,
cuando se da vuelta
Army,
y tiene la linterna quemándole la cara.
Excelente.
Decís, no.
Paul Dano tiene una cara muy golpeable.
Muy, sí.
Y lo golpean en la mayoría de las películas.
Siempre ese de personaje que es como abusado física o mentalmente por otros personajes que son más fuertes que él.
Pues
qué
no,
gran
no
actor,
pensado.
Por favor.
Sí, excelente. Me gustaría verlo de otra cosa igual, ¿eh? Sí, igual tiene esa cara creepy, de personaje creepy y de golpeable. O sea, sí, las únicas películas que vi, que lo vi, eran parecidos. En Looper, también, que aparece al principio. Sí. lo hacen mierda. Tremendo. Y bueno,
es
y
la escena más fuerte de Looper.
Y en There Will Be Blood, que sí. también es un personaje
golpeable.
Bueno,
y golpeado. Qué sé yo, en Little Miss Sunshine no es golpeable, pero sí es bastante freaky y siempre hace personajes así medio raritos.
Bueno, y el otro raro también, que había estado creo que en...
Ah, yo no lo recuerdo.
¿Dónde estuvo?
Creo que está en The Dark Knight.
Sí, pará.
Y tiene cara rara el chabón. No me acuerdo, me parece que es uno de los que tiene una máscara de del guasón y le dice... Where is Jimmy? Where are the drugs going?
Sí, puede ser.
Y esas cosas, como habla así el Batman. Y el chabón tipo se le ríe en la cara y lo golpea después. Y ese es un secundario que hace roles creepy. Tiene una cara rara el chabón.
Bueno, hablando de esto, ¿no? Una de las mejores cosas que tiene esta película para mí, bueno, no estoy de acuerdo con lo que decías vos, Ale, son los actores y las actuaciones. Para mí Hugh Jackman se rompe todo lo que se actúa. Mismo, bueno, como decías vos, Santi, Paul Dano. Terrence Howard también es un actor que cuando está en una buena peli me encanta verlo.
Hace poquito vimos en The Butler que dijimos que está bastante flojo, pero acá está muy bien.
Acá está muy bien. Sí, digamos, cómo es el padre, que sus reacciones para prácticamente son lo opuesto a las reacciones de Hugh Jackman.
Claro.
Que está esperando que pase algo.
Bueno, está Jake.
Gyllenhaal. Bueno, también me parece tremendo. Bueno. Y también hace como, me parece que está haciendo un papel que no es a lo que estamos acostumbrados.
Sí, a mí me parece que las actuaciones también hay por momentos que me parece que están mal casteados. Esa impresión medio raro. O sea, me parecen muy dos grandes actores.
La verdad
que por momentos es excelente lo que están haciendo y por otro momento digo...
claro.
Tal vez era ya en ese momento estaba bastante aburrido de ver la película.
Bueno, hablamos un poco de la puesta en escena. A mí me encantó cómo está filmada esta película. Parece, creo que lo dije hace un poquito... elegante, me parece muy sobria, con puestas de cámara súper interesantes.
Sí, prácticamente todos los planos son ideas interesantes.
Sí, totalmente.
Y compuestas de una manera increíble.
Me acuerdo, se me vino a la mente ahora el momento en el que la mujer de Terrence Howard, creo que es Viola Davis, descubre a Paul Dano que tiene la cabeza cubierta atrás del lavamanos en el baño. Está muy bien, es muy elegante la película.
Está repleto de momentos.
Sí, para mí eso suma mucho y hace que la película, en mi caso, que a mí no me gustó, sea mucho más admirable. Porque pudo haber caído en otro tipo de puesta en escena o de fotografía también. Y pudo haber sido directamente un CSI. Porque bien pudo haber sido un capítulo de CSI. La historia daba para ser contada, si querés, tres capítulos.
¿Entendés? Evidentemente no te gustó, pero para mí es muy...
Es el tipo de tramas que encontrás en...
Claro, pero hay algo de fondo y la manera que se cuenta que te está diciendo algo más que el caso, viste, el asesino de la semana en un...
Igual entiendo lo que dice Ale, que el hecho de estar contada de esta manera...
La
eleva muchísimo.
Bueno, nosotros con Santi nos sorprendió ver en los créditos que el director de fotografía es Roger Deakins, uno de los mejores directores de fotografía vivos.
Totalmente.
Y bueno, parte de la puesta en escena es la fotografía, que es sublime. Las oscuridades.
Sí, es bellísimo.
Las luces que se encienden y se apagan en plano. En cada escena hay algo interesante hecho con la iluminación. Resulta ser que, yo estaba pensando, el DF que trabajó en es como para aprenderse el nombre.
Totalmente.
Y resultó ser Roger Deakins, que es uno de los mejores directores de la historia.
Yo hablando de aprenderse el nombre, yo no tengo ni idea quién es el director de esta peli, no reconocí el nombre. Y nada, quiero googlear a ver qué más hizo, qué va a hacer ahora, porque la verdad...
Bueno, su película anterior es una película que se llama Incendios.
Me suena. Sobre ustedes la cual... de esta peli, ¿no? Vos sale, ¿no?
Sé que es un francés y esta creo que era la primera película de Hollywood que había hecho.
Yo no sé nada salvo que se supone que es una muy buena película, tiene muy buena crítica y como decís vos, la verdad que ahora me da mucha intriga para verla.
A mí, por ahí tiene algo que me gusta mucho, un ritmo, o sea, me gusta muchísimo el ritmo que tiene la película. Es como un ritmo de peli independiente norteamericana, por más que no sea independiente, no sea una peli independiente. Tiene como ese tiempo que se toma para contar cada cosa, para hacer que los personajes puedan estar en un segundo acto muy largo buscando.
Sí, es una película muy tranquila que se permite.
Totalmente. Y eso no es normal ver pelis que se permitan este tipo de. de no. licencia de ritmos con ese, con esto de,
por esa
con
clase
un cast
de cosas,
tan grande.
Por un momento se parece que es una película más chica de lo que es, y después de repente hay una escena con una lluvia increíble.
Totalmente. O un auto que casi pasa entre medio de cinco y casi choca.
La carrera, digamos, contra el tiempo que tiene Jake Gyllenhaal.
Yo pensé que chocaba y se moría.
Bueno, es eso lo que... ya vimos 16.000 películas. Bueno, son muchas, pero se entiende. Una vez que ves que llegó al hospital y la pudieron salvar a la nena, decís, claro, ¿cómo podía ser de otra manera?
Obvio.
Pero en ese momento creí que se podía llegar a matar de verdad.
Yo, si bien me embolé muy, muy zarpado, hasta el punto de que quería que... O sea, ya no me importaba nada si se moría alguien o no, si descubrían qué cosa. No, pero algo que me gustó, que... Si bien por eso digo que me pareció larga, también dura 2 horas y media, pero el chabón supo ahorrar muchas en muchas cosas innecesarias. Muchas veces se iba a fondo negro.
Eso no me
que...
gustó.
¿No te gustó?
No.
A mí me pareció que ahorraba muchas cosas que podían llegar a suceder, que se contaban 2 veces. Llega a un lugar y tiene que explicarle algo a alguien.
Sí, pero el recurso de fundido a negro...
Es raro, cuando llega al hospital en particular es
raro.
No, y
cuando Jake va a descubrir a Paul Dano que está en la ducha. Ahí lo hacen también.
Ah, claro.
Me parece que está bien que se elipse. Eso está bien, es una decisión que no discuto. El recurso fundido a negro es un recurso que a mí me parece. Me hace pensar en una universidad de cine.
Sí, o sea, a mí me llamó la atención también.
En corto de estudiantes, no sé. Bueno, quizás una de las cosas de la puesta en escena que menos me gustó fue la música. Me parece que no está a la altura del abordaje que hace la película sobre ese tema que estábamos diciendo. Parece que es todo muy elegante, muy sobrio. Y la música, cuando entra medio como al lugar común.
Sí, la música
y es medio aburrida,
genérica,
muy
son
genérica.
Violines y...
Sí, eso me pareció como lo más flojito de la puesta en
Yo
escena.
Yo creo que le presté atención en 2 momentos y pensé que...
Sí, poco recordable.
Poco recordable. Sí. Pero en esta película no sé si tampoco necesitas mucho más que eso.
No, pero hay muchos... ¡Pum!
Claro.
Sí, que no... todo el tiempo.
Y eso me parece, eso no... En general, la música y quizás también un poco el diseño de banda sonora, en general, digamos, el sonido, me pareció como lo más flojito de la puesta en escena.
Bueno, para ir cerrando, antes había mencionado el final... ¿Por qué no cerrar con eso? Que como les decía, me pareció excelente. Yo recién estuve, durante 2 segundos estaba pensando, al final lo encuentran a Hugh Jackman y claro, nunca lo ves. Lo que hicieron con el silbato y con el sonido, justamente hablando del diseño de banda sonora, eso me pareció sublime.
No, bueno, eso
sublime.
Está buenísimo. Pero son más
como,
quizás de guión que de...
Sí, pero es un final increíble. Porque a mí me pasó que en ese momento estás en el lugar de Jake Gyllenhaal. Al principio no sabés qué estás escuchando. Y el último pitido decís, claro, es el silbato. Te cae
No,
yo me di cuenta al toque y me di cuenta que vos, Fede, que estabas al lado mío, no te habías dado cuenta porque al cuarto silbato decís, ah, yo pensé, dale, boludo.
No, te lo muestro.
Bueno, a mí me lleva de la nariz. Una película así me lleva de la nariz, o sea.
Ese plano es, hablando de Roger Dickens, hermosísimo como está iluminado.
Sí. Bueno, y 2 o 3 planos antes, cuando apagan las luces...
sí,
que
buenísimo.
Es hermosa, es una película que
visualmente
tiene una fotografía hermosa.
Bueno, en IMDb tiene un 8.1. Yo le doy un... Y prefiero ver Zodíaco 1000 veces antes.
Bueno, yo también.
Parece una comparación un poco gratuita.
Sí,
no sé.
Te ensañaste.
Lo único que tiene en común es
no me ensañé, la verdad es que me pareció un embole. Me embolé. Me dolió mirar esta película. Cuando estaba llegando al final... Que en parte lo más interesante, pero también medio, no sé.
Bueno, yo en este caso estoy con lo que decía Santi, me parece una de las mejores películas que vi en el año. Y me gusta ver una película así de buena, que tenga el foco tan bien puesto en digamos, un tema pequeño.
Sí, totalmente, y que tenga este abordaje quizás más independiente, o más un abordaje más de director, nada, con un cast tan importante, una peli de tanto presupuesto... Pero es una película de autor y no de una productora.
Claro.
Sí, se entiende.
Ni hablar, es una película de autor.
Ambos están equivocados. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.